Bueno, en los últimos meses estamos recibiendo, ya saben, indicadores económicos que perfilan una débil pero constante recuperación de la economía vasca, desde el aumento de las ventas en comercios, pasando por la producción industrial o el aumento del número de hipotecas concedidas. Son unas mejoras que se ven acompañadas por bajos tipos de interés, bajada de precios en productos estratégicos como el petróleo, baja el paro, crece el PIB. Hay muchos indicadores que pueden invitar al optimismo, pero la verdad es que entre la ciudadanía, en la calle, en los hogares, son pocos los que lo ven claro. ¿Por qué esas buenas sensaciones económicas no se trasladan a las personas? Es la pregunta a la que vamos a tratar de responder en los próximos minutos. En primer lugar, con el informe y las voces de la calle, que ha recogido Tica Cuesta.
Los últimos datos macroeconómicos procedentes de diversos organismos perfilan un lento pero posible horizonte de salida de la crisis, unas cifras que contrastan con las aportadas en otros informes, como el publicado por Eroski Consumer, que dice que las familias vascas han reducido un 4% sus gastos desde 2006. También en Navarra el gasto medio ha caído un 9% en estos 8 años de larga crisis. Otra de las encuestas, la publicada por Eustat, habla de que 4 de cada 10 familias vascas confiesa tener problemas para llegar a fin de mes. Ante estos desajustes entre los índices macroeconómicos y la realidad de muchas familias vascas, hemos salido a la calle para conocer de primera mano si los ciudadanos están percibiendo estas mejorías.
Los pobres más pobres y los ricos más ricos. Eso clarísimo lo tengo.
Nik ez dakit, makro zifrak nola dauden, ez dut asko sinisten horretaz, nire inguruan gauzak berdin daude, jendea makal dabil, eta ez dakit, nik ez dut ikusten olakorik.
Igual irse de vacaciones, sí que he visto que más gente se ha ido.
Jubilada anticipadamente y muy bien, la verdad, yo no tengo, y soy sola, pero quiero decir que es verdad que a la familia no les llega.
En el ámbito más cercano, la Confederación Empresarial del Comercio de Vizcaya hablaba de un primer semestre del año con un aumento de las ventas de poco menos del 2%, un dato que, aun siendo modesto, es considerado como bueno para un sector que llevaba 3 años de caídas. En cambio, las grandes superficies vascas bajaron sus ventas en julio en los 3 territorios. Por otra parte, a la vuelta del periodo vacacional, el CIS arrojaba un nuevo dato esperanzador sobre el índice de confianza de los consumidores del Estado, que ha subido en 3 décimas y marca así un nuevo récord. Hay una percepción más optimista sobre la situación en los hogares y sobre el empleo, cifras que se reflejan en un repunte en el gasto. Los ciudadanos vascos tienen sus propias teorías.
Igual ahora están echando mano de... están viendo que como que ha pasado ya lo igual lo más gordo y bueno, vamos a empezar a gastar un poquito, que parece que no nos ha tocado.
Kontua da sentsazioa, batzutan jendeak ba sentsazio hobeak ditu eta orduan ba gastatzen hasten da, edo deukan diru apurra gastatzen hasten da, edo hori izan liteke.
Bueno, hay un poco más de trabajo, pero... o sea, es una burbuja que se está inflando otra vez y que seguramente reviente también.
El contraste a este tímido repunte lo ponía Oxfam Intermón unos días más tarde. En el Estado hay 3 millones de pobres frente a una 20 millonarios. Se adjudica el calificativo de pobres a aquellas personas que, entre otras cosas, no tienen dinero para calentar su hogar o afrontar gastos inesperados. Los ciudadanos vascos consultados no tienen la sensación de pertenecer a este último grupo.
Hombre, yo así pobre, he de decir que no conozco a nadie, ¿eh? O sea, que tengamos más o menos necesidad, sí, pero...
Somos jubilados, estamos en un nivel medio, no nos podemos quejar bien, o sea, en fin, medio.
Sin echar pompas.
Pero vemos que los que están pobres todavía están más pobres.
Yo a nivel personal, no, pero por ejemplo, yo creo que ahora que estamos en la edad, cuando vas a la universidad y todo, la gente intenta ir a la pública porque no puede permitirse ir a la privada.
Aún así, el caballo de batalla a esta mejoría sigue siendo el paro. Tras 6 meses de bajadas, agosto cerraba con 1.896 parados más. En Euskadi, más de 155.000 personas se encuentran sin trabajo. En Navarra, las cifras son más alentadoras. Allí la tasa de desempleo ha bajado en un año más del 9%.
Yo espero que para la juventud tiren para adelante. Lo que tienen que hacer es jubilarnos a todos los que estamos muy cansados y metan a los jóvenes.
Hablan tanto, dicen tanto los políticos. Y que
bien.
Luego, es que tú te llevas un desengaño que...
Nire lan baldintzak berdinak izango dira. Guri jaitzi ziguten 110 orain dela 5 urte, eta hori asumituta daukagu ez dela bueltatuko, eta nik ez dut uste urte betean behintzat aldatuko da nik hori.
Gobierno, pues ahora dice que, bueno, que vamos bien. Pues claro, hemos estado tan mal que estamos mejor, está claro. Ya que peor era imposible.
La mayoría de las personas consultadas no perciben en su día a día la mejora de la economía, tan solo en pequeños detalles. Son muchos los que no confían de los mensajes y se resisten a creer que su situación mejorará en el próximo año.
Bueno, como vemos, hay muchos datos sobre la mesa que, a trazo grueso, nos dibujan dos realidades que parecen o podrían contradecirse. ¿Es así? Bueno, estamos al habla con el profesor Máximo Cermelli, de Deusto Business School. Hola, Máximo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, las estadísticas sobre lo macro, sobre las grandes cifras de la economía, nos hablan de indicios de recuperación con un optimismo que da la impresión que se desvanece si pisamos tierra. ¿Eso es algo habitual en momentos como este, en los primeros compases de salida de cualquier crisis?
Vamos a ver, hemos vivido una de las mayores crisis económicas que empezó como crisis financiera y que se transformó en crisis económica y social, de la más contundentes de los últimos decenios, podríamos decir, más allá de lo que hubo a principios del siglo pasado. Pero eso es muy habitual, porque claramente la gente, viniendo de un tiempo en que ha vivido una situación de crisis, percibe el futuro con más desconfianza. Para decirlo de alguna forma, hay una percepción mayor de pesimismo o de escepticismo, y sobre todo se tiende a razonar más con un mayor cortoplacismo, sobre todo cuando nos referimos a hogares. Y eso es una clara señal de que estamos saliendo, que por lo menos que claramente hemos vivido unos años de grande y de profunda restricción y crisis. Hay que apuntar, pero, que todavía realmente estamos en presencia de una economía que se está reactivando. Entonces, yo creo que la percepción, o más bien lo que podemos recoger hablando por la calle con las personas, nos transmite más un sentimiento de confianza, mejor dicho, desconfianza en el futuro, más bien que una percepción real de lo que es lo que está pasando en la economía. Quiero decir que es verdad que percibimos este escepticismo, pero por otro lado es también claro que la economía se está reactivando, y eso sobre todo debido al impulso, más que el consumo también se está reactivando, pero más bien la inversión, y por ejemplo la inversión, el gasto de las administraciones públicas, ¿no? La tendencia de la inversión está cambiando. Hay también una serie de factores también que apuntan de que poco a poco se está reactivando el consumo también de los hogares. Pero claro, la percepción sigue siendo la que se ancla un poco al pasado, y por eso tenemos un poco este desfase.
Y por experiencias anteriores, digamos, ¿cuándo debería comenzar a sentirse algo más de optimismo en la calle? ¿Cuándo esa reactivación de la economía, digamos, puede ya impregnar las sensaciones de la gente?
Por eso necesitaremos, en mi opinión, un tiempo que pueden ser de meses a un año, cuando se perciba que la reactivación de la economía es un proceso sostenible, es decir, es un proceso que va a seguir durante un tiempo en el futuro. De momento es como cuando nos hemos quemado, ¿no? Tenemos como un dolor, y esta percepción es todavía lo que seguimos teniendo durante un tiempo, aunque no vaya sanando ya la herida. Entonces, yo creo que se necesitará por lo menos, bueno, 6 meses, un año o unos años en algunos casos, ¿no? Debido a cuanto más fuerte ha sido el impacto de la crisis anterior. Y hay también que subrayar una cosa, que este fase que percibimos, ¿no?, entre el pesimismo por un lado y por el otro lado la reactivación de la economía, también se puede dar a que un problema en términos de reactivación en el ámbito del empleo. Es decir, los nuevos empleos que se han generado no tienen la misma calidad que antes. Entonces, esta menor calidad del empleo puede generar básicamente este desfase en la percepción, porque sí que es verdad que la gente empieza, o muchos empiezan a tener un empleo, pero el empleo quizás no es de la calidad que había previamente a la crisis, y esto hace que también tu percepción sea muy negativa de cara al futuro, o que no se vaya recuperando tan rápido la confianza en el futuro, y también que el cortoplacismo sea más acentuado por otro lado.
En los últimos días hemos ido conociendo algunos indicadores sobre el consumo real, por ejemplo, la compra de viviendas o la compra de coches, que prácticamente se han disparado en los últimos meses. ¿Podríamos decir que está comenzando a aflorar ese dinero, o bueno, esos gastos que las familias no han afrontado durante estos años de crisis, familias que, digamos, no han sufrido directamente los efectos de la crisis en una reducción de salario o en el desempleo, y que habían ido aplazando por precaución ese tipo de gastos?
Sí, claramente. Y no hay que olvidarse que en octubre, era octubre del año 2013, creo que fue cuando Bill Gates entró básicamente en FCC comprando un 6%, y todo el mundo estaba mirando que el sector de la construcción en aquel momento tenía, ¿no?, básicamente un claro bajón, y cómo entraba un magnate, ¿no?, un multimillonario en el sector de la construcción. Y ahora vemos que la inversión se incrementa en España, sobre todo en el sector de la construcción, y por otro lado hay muchos ahorros que empiezan a aflorar, y desde luego hay una clara tendencia macroeconómica. Estamos en un momento en que donde los tipos de interés están básicamente por el suelo, y esto hace que se incentive el consumo. Por otro lado, las familias claramente empiezan a ahorrar menos y a consumir más también debido a gracias al tema de que hay menores precios. O sea, hemos vivido y seguimos teniendo, probablemente seguiremos todavía viviendo un escenario de deflación, es decir, de menores precios y también de mayor facilidad de acceder al crédito. Entonces, todo este ahorro que estaba escondido, que estaba más bien en el momento en que empiece a surgir un poco de confianza, en que se empiezan a ver señales de recuperación, seguramente aflorará en los próximos meses y años, si sigue así.
Sí, sigue esta evolución de la economía, pero claro, también hay otra realidad que no podemos obviar, que muchas familias sí han sentido y siguen notando sobre sí el peso de la crisis en forma de desempleo, de bajos salarios. Eso nos aboca a una doble realidad social.
Efectivamente. Y era un poco lo que comentaba al principio, diciendo de lo de la calidad del empleo, de los nuevos empleos que se están generando. Si por un lado hay una clara inversión de tendencia, por otro lado hay un claro problema de calidad de nuevo empleo y sobre todo de desigualdad. Justo hace dos días nos informaba Oxfam de el tema de la desigualdad y de la pobreza en Europa, que sigue haciendo hincapié. Es decir, sigue siendo un gran problema para las familias. Y a lo largo de la crisis, si algo hemos visto y hemos detectado en la economía y en el reparto de la riqueza, es que ha crecido mucho más la desigualdad. Y esto ha generado, por un lado, claro, comentábamos antes de que habrá ahorros que aflorarán, pero por otro lado, ahorros donde han desaparecido totalmente para hacer frente a la crisis. Entonces, sí que es un problema, claro, un problema de desigualdad que no afecta solo a España, en general es un problema europeo, más bien, y que sí que también, o sea, tendrá sus efectos. Entonces, yo creo que hay que empezar a reconocer una contribución al trabajo de ciudadanos no remunerado de forma más eficiente, hay que empezar a pensar en que habrá que, en algunos casos, mejorar las condiciones del empleo, la calidad del empleo. Hay que, bueno, en muchos casos garantizar que el empleo esté conectado con los sistemas de protección social también, ¿no? O sea, habrá que incluir suelos de protección social en algunos casos para hacer que realmente esta confianza se reactive de forma sostenible en los ciudadanos.
De esta crisis saldremos, pero ¿lo haremos desconfiando más del sistema?
Probablemente sí, porque ha sido el sistema financiero que ha afectado el sistema económico y finalmente hemos vivido las repercusiones sociales, con lo cual hemos vivido básicamente una clara crisis social que derivaba, pero no de un cambio de paradigma, sino que más bien de una crisis financiera que, de hecho, ni siquiera había empezado en Europa, que arranca en Estados Unidos y que básicamente llega hacia Europa. Entonces, la desconfianza en el sistema, que no ha sido capaz de entender o por lo menos de proteger, por ejemplo, muchos ciudadanos, no tenemos que acordar que todo empezó con la crisis financiera cuando muchos vieron que en el banco ya no tenían ya su dinero, o gran parte de su dinero se había ido básicamente a financiar las hipotecas de otras personas que en otro lado del mundo no podían pagar las hipotecas. Y básicamente la desconfianza sistémica ha sido uno de los factores que ha acentuado quizás este cortoplacismo hoy en día de los hogares a la hora de salir de esta crisis. Y el escenario que tenemos delante también, bueno, tiene al horizonte el caso de otra economía que está empezando a ralentizar, que es China. Eso quizás no vaya a afectar de la misma forma la economía española, pero indirectamente sí que empezará a tener ciertas repercusiones. En algunos casos, aumentando el poder adquisitivo de las familias, y esto puede ser positivo frente a un escenario de menores precios, sobre todo de materias primas y de productos que llegan de China, pero también en otros casos indirectamente puede transformarse para los hogares, las familias y los trabajadores españoles también en un problema indirecto debido a que países que estén muy relacionados como Alemania, que estén muy relacionados con China, puedes que tengan un mayor impacto y entonces, por ejemplo, las exportaciones hacia Alemania, con la que tiene muchas relaciones España, puede que disminuyan, ¿no? Entonces esto al final indirectamente puede afectar también, ¿no?, a algunas empresas y entonces al final algunas familias y hogares españoles. Pero eso es un poco el escenario que tenemos delante. Por eso no podemos decir que seguramente saldremos de la crisis de la forma esperada, pero sí que claramente hay una clara evidencia de que vamos adelante y que las cosas seguramente empiezan a mejorar, y aunque la confianza todavía no se perciba, ¿no?, por la calle.
Profesor Massimo Cermelli, de Deusto Business School, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y sus explicaciones sobre esa divergencia entre los datos que comentábamos al principio. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.